Está en línea el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, el doctor Hugo Sájer. Hugo, buen día. Eduardo Ruiz te saluda desde Natagalá y Cablevisión. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está, Eduardo? Un gusto.
Bueno, nosotros bien y gracias por atendernos, a ver si podemos charlar un rato. Bueno, cerraron el año 2020 en un contexto muy, pero muy difícil, como una de las legislaturas más productivas que ha tenido la República Argentina, y eso es bueno y habla bien de no solamente de la cantidad de proyectos, sino de en medio de una fenomenal crisis de salud en el mundo entero, ustedes pudieron, bueno, entre virtuales y presenciales, entre extraordinarias y ordinarias, trabajar sobre las necesidades que presentaba la provincia a partir de los proyectos. Este año, ¿cómo venimos, Hugo?
Yo el día de la apertura hacía referencia a que va a quedar en la historia, digamos, porque aspiramos a que así suceda, no a quedar en la historia, sino que no se repita la historia, porque es la primera vez que la legislatura de la provincia del Chaco abre el periodo de sesiones ordinarias en pandemia, ¿sí? Porque recordaremos, el año 2020 lo abrimos en plena normalidad, y a los 15 días, ya con agenda legislativa, con propuestas concretas de fecha, de acciones de algunas comisiones, tuvimos que modificar todo. Y gracias al trabajo del personal, digamos que acatando, primero generando los protocolos y después acatándolos, que con el mínimo de personas hemos podido llevar adelante toda la sesión a la cual vos hacías referencia. Y efectivamente tuvimos esos resultados. En el presente año, nosotros no nos vamos a apartar de esos protocolos. Seguimos trabajando con la menor cantidad de gente posible en calidad presencial. Las comisiones siguen funcionando de manera mixta, virtual y presencial. Y las sesiones ordinarias, como también las extraordinarias o las especiales, van a seguir siendo presenciales y se van a desarrollar aquí en el ámbito de Brown 520, ¿no? Uh-huh. Es decir, para que esto ocurra hay que encontrar predisposición de los legisladores, cosa que de hecho ha sucedido durante todo el año 2020 y entiendo que va a ser así en el presente 2021, pero también de los trabajadores, porque en algunos casos la presencialidad de los pocos que están convocados hace que se sobrecargue en algunos casos su trabajo y su responsabilidad, y eso pega a favor, digamos, de la cuestión sanitaria, cosa que también agradezco y que pretendemos nosotros, digamos, tener una mirada especial y particular para con ello. La agenda legislativa del presente año está marcada en muchos de los casos por proyectos que envía el Poder Ejecutivo en la búsqueda de ir recuperando la producción y la economía en nuestra provincia, la generación de empleo, el cuidado del ambiente, que tiene que ir equilibrado, digamos, con la utilización de la tierra, del agua, de nuestros bosques. Y por otro lado, también de las propuestas legislativas que hacen los distintos legisladores, los distintos bloques políticos, y a lo que habrá que agregarle en el presente 2021 un componente extra que se da cada dos años, que
claro,
al haber elecciones de medio término, eso también influye en el desenvolvimiento de la legislatura.
Igual, Hugo, de todas maneras, el contexto me parece que obliga a reinventar las campañas, por lo menos son las propuestas que lleven los partidos, los candidatos, a partir de que estamos en un proceso de vacunación, que estamos en medio de una dispo todavía, que nos obliga obviamente a mantenernos alejados de los famosos mitines, cierres de campañas y demás.
Por supuesto, de hecho, la legislatura ha tenido que pronunciarse, por ejemplo, en varias elecciones de distintos organismos, digamos, en el año 2020, que fueron prorrogadas y que se desarrollarán en el 2021, mientras las condiciones lo permiten. Una de ellas es el Instituto del Origen Chaqueño, que genera una movilización importante de personas. Está aún sin resolverse, a la espera de decisiones que se adopten a nivel central, me refiero al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo Nacional, la aplicación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como método selectivo de los candidatos, que por un lado genera concentración y movilización de personas, pero por otro lado, digamos, es el la metodología, digamos, hoy legislada.
¿Vos tenés posición tomada respecto a esto, no es cierto?
Sí. Soy un defensor de la primaria de simultánea obligatoria, pero en ese sentido también debo decirte, dado que en estas circunstancias debo privilegiar la situación que se da desde el punto de vista el COVID y la pandemia y la aglomeración. O sea, no puedo escapar a esa situación. Es decir, soy un defensor de la primaria de simultánea obligatoria, pero naturalmente en este contexto hay que ser flexible a las situaciones que se vayan generando. No está aún definido. Hubo un proyecto que se presentó avalado por la mayor parte de los gobernadores, pero aún no hay resolución. Si no la hubiera, nosotros vamos a tener que detener primaria abierta y simultánea obligatoria. El gobernador de la provincia, en declaraciones periodísticas, explicó que si eso sucediera, se iba a buscar, digamos, que fueran lo más cercanas posible a las elecciones generales. Claro. De forma tal de que se dé cumplimiento, pero al mismo tiempo se resguarde lo máximo posible.
Y haya una mayor cantidad de gente vacunada.
Exactamente. Nosotros presumimos, el comité de vacunación que se reunió en estos días, que la inmunización por vía de vacunas, como también aquellas personas que han sido habiéndose infectado, se han recuperado, digamos, de que tienen una inmunización natural, puede llegar a alcanzar a mitad de año, digamos, un poco por encima del 40%. Eso es un buen número, nos gustaría que se fuera mayor. La campaña de vacunación, que está perfectamente diagramada, está siempre atenta a la cantidad de vacunas y al tipo de vacunas que llegue, porque esto es bueno decirlo también, ¿no? Si uno mira la cantidad de las 50 y pico de mil dosis, digamos, aplicadas, y los grupos etarios en los cuales se aplicó, tiene que ver con la relación directa entre cuáles de esas vacunas que llegan a la provincia están habilitadas para ser utilizadas para personas mayores de 60 años. Aquellas que no lo están, solamente se pueden destinar a vacunar a otros sectores sociales y grupos etarios menores de 60, como puede ser el sector de la docencia o el sector de las fuerzas de seguridad. Es decir, esto también va a influir, digamos, es algo en el que vamos aprendiendo y vamos modificando mucho de cómo se va caminando, esa es la usabilidad, digamos, uno diagrama, pero después las condiciones se van modificando.
Hugo, buen día, Mauro Bisman te saluda.
Hola, Mauro, ¿cómo te va?
Bien, bien. Quería consultarte en función de lo que estabas mencionando. Lo que sí dijo el gobernador ya es que de haber primarias van a ser unificadas con la nación, ¿no?
Ese sería el objetivo a seguir, digamos. A ver, hay que recordar que siempre nosotros, la constitución provincial, en ese sentido ha sido claro, tratando de diferenciar elecciones provinciales con las nacionales, pero dada la actual circunstancia, dada la cuestión sanitaria, si es que lo vamos a llevar adelante a las primarias abiertas simultáneas obligatorias, por lo menos que lo hagamos en una sola fecha.
Te quería preguntar porque lo que dice la Constitución o lo que está vigente es que las que no pueden ser juntas es la de presidente y gobernador, digamos. En este caso, hacer de medio término no habría inconveniente constitucional.
Efectivamente. Exactamente eso es lo que está vigente hoy. Y hay que recordar que, porque algún colega de ustedes hace unos días me lo preguntaba, En el 2019 lo que se hizo fue una suspensión provisoria de la primaria abierta y simultánea obligatoria como método. Es decir, sigue vigente la primaria abierta y simultánea en nuestra provincia. En este momento hubo una suspensión especial, provisoria, no recuerdo el término que está en el texto, digamos, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pero en definitiva fue por esa vez, ¿no?
A partir de ahí, ¿cómo crees que puede esto influir en lo que van a hacer las organizaciones en cada uno de los partidos, ¿no? Teniendo en cuenta que las primarias permitían que cada partido presente varias opciones dentro del mismo sello. Si bien hoy el justicialismo parece haber encontrado un encolumnamiento detrás de Capitanich con este acuerdo con Gustavo Martínez y Oscar Domingo Pepo, sabemos que al momento de conformar las listas donde los lugares elegibles muchas veces, según las perspectivas no previas a las elecciones, no alcanza para cubrir todas las expectativas de cada uno de los sectores.
Ahí recurrimos a aquel viejo dicho de lindo Felipe Vicky, ¿no? El agua bendita es poca, los diablos somos muchos.
Claro.
Efectivamente, sí, creo que primero y principal, lo que ha sucedido o está sucediendo en el Partido Justicialista es un muy buen inicio, digamos, de cara a lo que debe suceder en nuestros frentes. Los partidos que lo integran normalizan, digamos, la vida interna de los mismos, digamos, y en el caso concreto nuestro hemos podido alcanzar a nivel provincial una lista única. Y en la mayoría de los distritos, en la amplísima mayoría, también esto ha sucedido. Y aspiro a que en los próximos dos meses esto concluya efectivamente con un acuerdo donde tenemos todo incorporado. Ahora, la próxima etapa, seguramente va a llevar mucho diálogo, mucho trabajo, porque si efectivamente las primarias abiertas simultáneas obligatorias se da el método selectivo en función de las aspiraciones. Ahora, si tenemos en claro el objetivo como frente que nosotros debemos perseguir, y uno de los objetivos en esta actual existencia es someter a la menor tensión posible una sociedad que por sí viene tensionada por todo lo que ha sucedido en el año 2020 y lo que está sucediendo en 2021, que tiene que ver incluso con los afectos, digamos, ¿no? Es decir, hay gente que ha perdido familiares, hay gente que no ha podido reunirse, hay gente, etcétera, etcétera. Bueno, eso genera tensiones. Ni hablemos de lo laboral, ni hablemos de la cuestión comunitaria. Y si nosotros, como dirigentes políticos, le estamos agregando tensión, me parece que flaco favor le estamos haciendo a la sociedad. Así que tendremos que tener muchísima amplitud, digamos, y estar muy predispuesto a escuchar y, en función de eso, ir armando la propuesta electoral.
Daría la sensación de que hay una gran ventaja hoy en el frente gobernante y que tiene que ver con la alta imagen positiva que está dando las encuestas Capitanich, digamos. Sería difícil que alguien pretenda competirle en este momento internamente.
No, por supuesto. Hay un liderazgo innato, digamos, en nuestro frente por parte de Capitanich. Yo creo que eso hoy nadie lo discute. Y ese liderazgo puesto en positivo a favor de buscar la unidad con una amplitud muy pocas veces vista juega también, digamos, un rol determinante al momento de quienes internamente tienen una posición distinta. Esa convocatoria siempre juega a favor de flexibilizar posiciones. Yo creo que eso es muy bueno. Ojalá que ha llegado el momento, porque reitero lo que les dije al principio, es decir, uno está proyectando y permanentemente se nos va cambiando la posición, que se da fundamentalmente proviniendo de la cuestión pandémica, ¿no? Es decir, los índices económicos comienzan a mejorar, vamos ya por el sexto mes, digamos, de índices positivos en la construcción de nuestra provincia, generación de empleo comienza verdaderamente a funcionar, sobre todo lo que es la formalidad de la construcción y también indirectamente en la informalidad. Bueno, esos son mejora la percepción del ciudadano de lo que va ocurriendo en su provincia. Si después esto, a esto lo completamos con una oferta electoral que genere esperanza, bueno, de cara a septiembre o octubre, no sé cuál será la fecha, digamos, creo que tenemos posibilidades. Y creo que el resto de los partidos políticos del arco provincial van al mismo. El radicalismo hoy está en un proceso interno también, que seguramente irán en el mismo sentido. Desconozco cuáles son los avances que tienen, no pretendo inmiscuirme en la interna radical ni mucho menos, pero creo que la normalización de la actividad política y partidaria aún en pandemia se debe dar, porque la consolidación del sistema democrático pasa por los partidos políticos. Eso no significa que se excluyan otras cuestiones, digamos, pero en la medida que fortalezcamos los partidos, hay muchas más posibilidades, digamos, de que se encaucen la situación.
Uh-huh. Hugo, hay un gran déficit, uno puede citar desde octubre de 1983, cuando vuelve la democracia de la República Argentina, en torno a el edificio legislativo, la necesidad de que los agentes tengan obviamente un lugar, que tengan ese sentido de pertenencia, que los diputados sepan a dónde van a ir. A lo largo de estos años se han firmado una cantidad de convenios, se ha puesto el mojón para iniciar, se ha hablado de una ciudad administrativa, se han cambiado tantas direcciones. De hecho, donde hoy funciona el Parque de la Democracia y la Juventud iba a ser el sitial donde se iba a construir el edificio legislativo, y en definitiva uno entiende las peripecias que tiene la economía y las finanzas. No estamos hablando de poco dinero, sino de un proyecto que sirva para contener a los empleados, pero también que tenga un palacio legislativo que sea importante. Y esto no pasa, y creo que tampoco va a pasar por tu presidencia en el contexto que nos toca vivir hoy. Pero además, bueno, hay una queja, hay un pedido, que creo que ya lo recibiste vos, con respecto a que tendrán que desalojar el tercero, cuarto y quinto piso del Banco del Chaco, y que tienen 10 días para hacer efectivo ese retiro de agentes y de diputados. ¿Has charlado con el banco? ¿Has propuesto algo? Porque dice que ustedes no pagan nada, que no pagan la luz, no pagan el agua y que han destruido los pisos.
Primero, a ver, vamos por partes. No es que la legislatura no paga, la legislatura paga, y creo que seguro la gente mejor en términos de cumplimiento que en cuanto a alquileres, digamos, porque precisamente nada de lo que nosotros ocupamos es propio, por tanto, uh-huh. Poder alquilar superficies importantes, digamos, tiene un elemento extra que es ser cumplido, digamos, con la responsabilidad. El caso concreto del banco es un pedido que viene desde hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Y siempre ha sido postergado precisamente por la realidad que vos. En la actual circunstancia, nosotros venimos trabajando, no solamente ir y mirar, digamos, no, es decir, ¿por qué? Porque el tercero, cuarto y quinto piso del Banco del Chaco, hay que recordar en qué circunstancias la provincia, o mejor dicho, el Banco Provincia, se dio eso a la legislatura. Estamos hablando de varios años atrás, digamos, cuando la actividad del Banco del Chaco era otra, y cuando las posibilidades, digamos, que tenía la entidad financiera de constituirse en el eje también eran diferentes. Hoy tenemos un Banco del Chaco que la verdad que es un orgullo, digamos, en cuanto a la actividad, la cantidad, ha sido manifestado en la última edición, digamos, de la asamblea. Necesita ampliar, digamos, y sucede paradójicamente que tienen que empezar a alquilar por fuera del edificio. Entonces se entiende el reclamo que hacen en este caso los trabajadores, las entidades gremiales. Nosotros venimos trabajando en tres alternativas, digamos, porque, reitero, no existen edificios adaptados para oficinas de la magnitud que necesita el Poder Legislativo cuando estamos hablando de trasladar todas las oficinas de los legisladores más todo el área parlamentaria donde funcionan todas las comisiones. Eso significa, además de encontrar el espacio, una inversión importante para adaptar. En eso estamos, lo saben las autoridades del banco, tenemos un diálogo permanente y ojalá que en los próximos días nosotros podamos hacer un anuncio en ese sentido. Porque obviamente pretendemos ser coherente con lo que venimos diciendo desde un principio, dar soluciones. Es más, recordarán ustedes, alguna vez se incendió el quinto piso.
Sí.
La presidencia todo lo que esto significa Aguilar, para sí. una entidad bancaria.
Sí.
Es decir, no se extendió al resto del banco, pero pudo haber ocurrido. Así que es real.
Hay pero
que
ha pasado de todo, incluso cuando se intentó en su momento también poner bloqueadores de celulares y no se pudo poner porque estaba la legislatura ahí.
Efectivamente, es cuestión de seguridad. Y tengo entendido que hay también una disposición del Banco Central orientada, digamos, a que la entidad bancaria esté ocupado por actores de la actividad bancaria.
Claro.
Entonces, nosotros quiero darle tranquilidad que estamos trabajando rápida y fuertemente en eso. Este año esperemos que lo podamos afrontar, pero quiero volver a algo que decías vos. O sea, nosotros, el terreno de ahora Parque Democracia, allí se iba a llevar adelante uno de los proyectos que oportunamente aquí se aprobaron. Pero tengo que ir para atrás, digamos, el edificio de la ex Noble, ¿no?
Claro.
Donde funciona ahora el Ministerio de Educación, en los registros, termina siendo de la legislatura. Y el nuevo terreno, digamos, donde debiera emplazarse el proyecto aprobado en los últimos años, hoy también está en conflicto, digamos, judicial. Estamos complicados desde ese punto de vista, independientemente de lo que significa la derogación de una obra de esta magnitud. Ahora, en esto quiero ser claro, en algún momento tenemos que llevarlo adelante. Siempre hemos priorizado otras cuestiones y estoy convencidísimo que si usted le pregunta a la ciudadanía entre hacer un edificio al Poder Legislativo y hacer 1000 viviendas, y naturalmente la gente necesita las 1000 viviendas.
Uh-huh.
Ahora, también es cierto, digamos, que aquí hay un poder, digamos, que es el único de los poderes del Estado, de la provincia de Chaco, que no tiene un local propio, es decir, claro. Por lo menos para sesionar, porque donde nosotros estamos sesionando es edificio de la Municipalidad de Resistencia.
Sí, totalmente.
¿No es cierto? Es decir, compartimos con el Consejo Municipal, nosotros sesionamos los miércoles y el Consejo sesiona los martes, así que la respuesta la tenemos que dar y tenemos que ir en ese sentido. Estamos charlando también con el Poder Ejecutivo Provincial para buscar una alternativa de financiamiento, así que en eso estamos y esperemos poder resolverlo lo antes posible.
Bueno, yo te digo dos cosas nada más. Lo primero que me dijeron ayer de la bancaria es que si en 10 días no se retiran ustedes, bueno, van hasta están comprando cadenas para cerrar el ingreso. Y lo otro, me dijeron que te van a cortar la caja de ahorro que tenés ahí. Te la van a bloquear.
Bueno, en el segundo caso no serían mayores problemas.
O sea que hay un reculín guardado del otro lado.
La cuenta de sueldo de todos los laburantes está ahí.
Está bien.
De los trabajadores están ahí. Volviendo a la seriedad que el tema amerita, digamos, nosotros queremos dar tranquilidad de que se está avanzando. Y queremos dar cumplimiento efectivamente. O sea, sé que eso genera trasladar 32 legisladores, toda la área parlamentaria, significa un enorme esfuerzo, digamos. Pero hay que hacerlo. Yo en eso soy consciente de que tenemos que llevarlo adelante. Y le decía a un colega de ustedes, si hemos podido trasladar sin dejar de funcionar el hospital pediátrico en el año 2015, ¿cómo no vamos a poder hacer esto? La decisión está y lo vamos a hacer.
¿Te dieron la segunda dosis ya de la vacuna?
Sí.
¿Cómo te trató eso? ¿Hablas ruso ya?
Muy bien. La verdad, yo recuerdo, yo siempre lo digo en broma, digamos, pero sucedió así, digamos, cuando nos pusimos la primera dosis,
sí.
Porque fui el primero, digamos, allí en San Peña, la expectativa de esos 10 minutos posteriores, ¿viste?
No, se te cruzaba Putin arriba, digamos, del oso
muy,
en cuero.
Muy formal, digamos, y normal, pero ¿viste? Vos te das cuenta que a ver qué chile está por pasar este, digamos. ¿Viste? Al minuto 11, pero éramos todos, ¿viste? Optimismo. Nada, la verdad que ningún tipo de manifestaciones diferente a colocarse otro tipo de vacuna. No he tenido, sí conozco a algunas personas, porque todos los organismos no reaccionan de la misma manera, tuvieron pequeña febrícula, algunas personas, un leve decaimiento durante un día, pero después absolutamente normal. Y la segunda dosis, te diría que prácticamente absolutamente nada, y con las personas que he consultado me pasó exactamente lo mismo. Yo creo que hay que vacunarse, hay que animarse, es necesario que lo hagamos, y por supuesto, en el marco de la limitación que tenemos de la cantidad de vacunas que llega, ir por prioridades. Y en ese sentido, lo que ha sucedido en el día de ayer, yo llamo a la reflexión de aquellos que mandaron, utilizando medios sociales, información errónea, digamos. Se trata de nuestros abuelos, se trata de nuestros nuestras personas mayores, hay que ser muy respetuosos de eso. Y hasta el día previo, el sistema de vacunación ideado venía presentando resultados espectaculares. Es decir, lo reconocían los familiares de esas personas. Es decir, tenemos que seguir en el mismo ritmo y, por supuesto, con la misma atención y solidaridad para con nuestras personas mayores.
Dale. Hugo. Sí. No, iba a preguntar simplemente respecto de esto de las vacunas. El fiscal federal de Sáenz Peña ha pedido referencias respecto de personas vacunadas en función, viste, de lo que pasa a nivel nacional con vacunatorios VIP y demás. ¿La legislatura tiene pensado hacer algún tipo de investigación al respecto?
No hay ninguna presentación formal en ese sentido. Sí hubo, porque anteayer, en la reunión del comité, se hizo un análisis en ese sentido, porque un legislador había planteado que quería conocer el listado. Uh-huh. Bueno, en ese sentido hay que recordar, primero, que la vacunación que se realiza es forma... no es obligatoria, ¿cierto? Y segundo, sí se va a implementar a partir de ahora la sugerencia del comité, un protocolo en el que la persona dirá si admite que su nombre, digamos, sea publicado, porque es una cuestión privada. Ahora, lo que se planteó, naturalmente, lo que busca es una respuesta política, que la entiende como tal, pero creo que las correcciones que hay que hacerlas, que corresponde hacerlas, para transparentar la situación, para no generar mayores tensiones, y lo que hemos notado, sí, de aquella primer dosis de vacuna a la cual hay una altísima...
Se cortó.
¿Se cortó o se fue? Bueno.
No se cortó.
Está. Hugo, ¿no se escuchó? Ahí está. Sí, sí.
Eso es lo que necesitamos, y nosotros vamos a colaborar en todo lo que haga a la transparencia de la vacunación.
Dale. Fuerte abrazo, Hugo. Gracias por atendernos.
A ustedes y a su disposición.
Dale. Hugo Sájer es el diputado, Hugo Sájer, presidente de la Cámara de Diputados, charlando con nosotros. Bueno, él entiende que el tema con el banco se va a solucionar, lo del banco...